Aleluya. ¿Quién vive?
Cristo.
A su nombre.
Gloria.
¿Quién salva?
Cristo.
A su nombre.
Gloria.
¿Quién sana?
Cristo.
A su nombre.
Gloria.
¿Quién libera?
Cristo.
A su nombre.
Gloria.
¿Quién prospera?
Cristo.
Aleluya. Al Rey de Reyes. Al Señor de Señores. Al Alfa y al Omega, al primero y al último, al principio y al fin, al que dio su vida por nosotros, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, gracias, 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 Jesús. Hoy nos hemos reunido y hay alegría en el cielo porque estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Que no nos olvidemos nunca de lo que hizo por nosotros, dio su vida, para que nosotros pudiéramos tener una relación personal con su Padre, para que pudiéramos ser hijos del Padre, para que pudiéramos tener a nuestros a Él morando en nosotros a través de su Espíritu, para que pudiéramos hacer todas las cosas y recibir todas las bendiciones, como hablaba Julio, porque Él dio su vida por nosotros. Él no quiere que nunca nos olvidemos de esto. Por eso nosotros lo celebramos en esta iglesia, no olvidándonos nunca lo que Jesucristo hizo por nosotros. Eso es lo que vamos a celebrar hoy. Esto se llama la Santa Cena, la partición o la comunión. Cuando usted quiera averiguar qué hizo Jesucristo por usted o quién es Jesucristo, tenemos obligatoriamente que irnos al libro de Hebreos. Hebreos 8, todos con su Biblia. No es lo mismo oírla que ir leyendo para recibir revelación. Hebreos 8, del versículo 7 en adelante, en la página 1257. Aleluya. Hebreos 8, del versículo 7 en adelante, en la página 1257. El libro de Hebreos nos hace ver la importancia de nosotros pertenecer a ese nuevo pacto. Y es un gozo que tenemos que tener siempre, y al celebrar su muerte y su resurrección, tenemos siempre que darle gracias porque nosotros somos el nuevo pacto. Dice, efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, ¿por qué ese primer pacto no podía ser perfecto? Él hablaba aquí, pero sabía que era imposible de que tuviera perfecto, porque se necesitaba que un justo pagara el precio del pecado. Y justo solamente era su hijo. Él tuvo aquel primer pacto para tener ya cierta relación con el pueblo judío. Pero el padre siempre anhelaba que llegara el día que, aunque tenía que entregar a su unigénito hijo, hacerlo para poder hacer un pacto perfecto con su pueblo. Y lo pudo hacer porque Jesucristo vino a la tierra y entregó su vida. Resucitó, derramó hasta la última gota de sangre. Sangre bella y preciosa, que salva, que libera, que prospera. ¡Aleluya! Entonces dice, pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, aquel pueblo le habló de esta forma, como diciendo, ustedes yo sé que no pueden cumplir con el pacto. Ustedes yo sé que no pueden dejar de pecar. Ustedes por ustedes mismos no pueden. Entonces, miren lo que dice, vienen días, dice el Señor. En aquel tiempo venían esos días, pero desde que Jesucristo dio su vida por nosotros, ya esos días son, aleluya, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, No, no va a ser un pacto igual, porque ya es la sangre de mi hijo. Y al mi hijo pagar el precio, va a morar en ustedes a través del Espíritu Santo. Amén. El día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, él sabía que aquel pueblo no tenía el Espíritu Santo, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto, y yo los abandoné. Él sabía que era imposible que permanecieran fieles, pero Dios es justo, justo, y tenía que bregar con justos. Este es el pacto que después de aquel tiempo, ya cuando Jesús murió y resucitó, haré con la casa de Israel, dice el Señor. Subraya, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Sus espíritus nacerán de nuevo. ¿Por qué van a nacer sus espíritus? Porque mi espíritu va a morar en ustedes. Entonces mis leyes las pondré en su mente, pero serán escritas en su corazón, en su espíritu. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aleluya. Y eso se cumplió. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo. Ese versículo tiene que aferrarte a él. Ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo. Te está diciendo, tú y yo vamos a tener una comunión. Por mi espíritu yo te haré ver quién soy yo. Tú me recibirás. Sabrás que yo soy el Hijo del Dios viviente. Tendrás la revelación que se necesita para pertenecer a mi iglesia. Yo la cabeza, yo la roca firme, aleluya, el Hijo del Dios viviente. Entonces yo haré que tengamos esa relación tú y yo por medio de mi espíritu. Pueblo de Dios, pueblo de Dios, pueblo de Dios. No necesitas un profeta para tener comunión con tu Dios. Los del nuevo pacto ofendemos grandemente al Señor cuando estamos buscando profetas. Quisiera un amén más grande. Dice el Señor, pero yo soy tu Dios. Hay un pacto nuevo contigo. Entonces, tú tienes que buscar otra gente. Eso duele. Si usted es padre y madre, y sus hijos prefieren cualquier otra gente para contarle su cosa que usted, ¿usted le gusta? No le gusta. ¿Por qué? Porque usted quiere a sus hijos más que nadie. ¡Aleluya! Entonces, eso le pasa a nuestro Padre Celestial cuando hoy, que somos de nuevo pacto, gracias a la sangre derramada por Jesucristo, su pueblo está buscando profetas para saber lo que el Señor quiere con usted. Amén. Usted está en una asamblea y hay una profecía hermoso, bello y precioso. Se acepta. Pero no usted estar buscando profeta para averiguar cuál va a ser su futuro. Eso, amado, se llama brujería. Amén. Usted se sienta y le dice, Señor, Señor, yo estoy aquí. Háblame. En estos días tuve yo un testimonio muy hermoso con la relación personal con Jesucristo. Estaba yo queriendo hacer una tarjeta para una pastora hermosa que cumplía muchos años ya en el ministerio, 40 años. Es una mujer preciosa en Jesucristo. Yo sé cómo Jesucristo la ama. Y había recibido de regalo unas tarjetas muy lindas que había visto la primera y tenía muchas flores. Y yo dije, a esta pastora tengo que mandarle una tarjeta. Entonces estoy sentada y le digo a Jesucristo, Jesús, mira, vamos a buscar la tarjeta, a ver qué tarjeta tú quieres para la pastora. Y oí clarito y percibí que se levantaba del asiento y me decía, vamos. Cuando oigo eso, dije, y ahí mismito el Espíritu me habló y me dijo, él mora en ti. Tú lo llamaste, tú vas a hacer algo que para él es de gozo, porque esa pastora le sirve a él. Tú le llamaste, él te contestó. ¿Se dan cuenta? Entonces nos asombramos cuando nos contesta. Pero si él mora en nosotros. Y eso es lo que quiere decir de aquí, como pondré mis leyes en tu mente y las escribiré en tu corazón. Yo seré tu Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo. Esto no quiere decir que no te lleve de nadie, no. Que tú vas a tener el Espíritu de Dios que te va a ir enseñando. Y que estas cositas que Él quiere decírtelas a ti, te las va a decir a ti. Porque dice la Escritura que eres un novio, que eres el esposo. Y que novio y que esposo no buscan comunión con su novia o su esposa. ¿Te das cuenta que el pueblo de Dios tiene que recibir, entregarse, creer más en su Dios? Porque ya somos del nuevo pacto. Porque todos, ¿quiénes? Desde el más pequeño hasta el más grande, ¿qué? Me conocerán. Entonces ahí tú puedes decir, ay Señor, pero mi pecado, pero yo, te dice, yo les perdonaré sus iniquidades. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Si tú me recibiste y yo soy tu salvador, tus pecados han sido borrados con mi sangre, porque desde ahora yo voy a ser el gran sumo sacerdote de ustedes. Aleluya. Entonces podemos tener esa relación. Puedes buscarme y yo contestarte. Podemos tener esa relación para que tú no tengas que usar tus cosas que son débiles, para que de ahora en adelante tú nada más uses mi espíritu, para que seas un vencedor, para que me lleves cristiano a mis pies, para que recibas todas las bendiciones que por mí, que soy el sumo sacerdote, son para ti. Para que mi gozo salga de tu corazón continuamente. Aleluya. Para yo poder usarte. Para yo poder tener comunión contigo todo el tiempo. Porque fue mi sangre la que derramé por ti. Sangre preciosa. Que vale, mucho. Entonces, en el 13 dice, al llamar nuevo a ese pacto, a esa relación que puede tener tú y yo y tener el Señor en nuestros corazones, y cuando te llama te dice, soy yo, responde, dice, al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado que, ¿cómo es el viejo pacto? Al anterior. Y lo que se vuelve obsoleto, ¿qué le pasa? Y envejece, ya está por desaparecer. Tú y yo pertenecemos al nuevo pacto. Hebreos 9, del 6 al 15. Para que te enteres un poco del viejo, sepa lo que es el viejo, pero te aferres al nuevo. Y cada vez que hagamos esto, tú venga dándole gracias a Jesucristo por lo que ha hecho por ti y por mí. Esto se hace en recuerdo, en conmemoración, porque su cuerpo fue desbaratado para que el tuyo y el mío tuvieran vida. Y dio hasta la última gota de sangre. Y entonces nos recordamos de lo que Él pasó, pero nos aprovechamos de lo que somos y lo que nos ha dado por la muerte y resurrección de Jesús. ¿Entendieron? Amén. Ahora dice el versículo 6 del capítulo 9, en la página 1258. Si quieres crecer, si quieres no estar necesitando profetas, medita todos los días en el libro de Hebreo. ¡Aleluya! Te hará volar sin tener avión. ¡Aleluya! Así, dispuestas todas estas cosas, aquí está Él hablándole al pueblo de Hebreo, que todavía, ya con Jesús haber dado su vida, se empeñan en querer seguir oyendo y haciendo los ritos del viejo pacto. Eso tuvo su razón de ser. Pero ya con la muerte y resurrección de Jesucristo, esto es lo que tiene que ver. En conmemoración. ¿Entendieron? Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes, le está explicando él lo que hace así entonces, entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote. Ese era el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Y solo una vez al año entraba el sumo sacerdote. Provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. El sumo sacerdote iba con aquella sangre de machos cabríos, representando la sangre de Jesucristo, y los pecados de todo el mundo, inclusive los de él, quedaban sin verse, quedaban como si estuvieran perdonados para siempre, como si estuvieran. Se pasaban ese año los pecados que habían cometido. Bueno, esta sangre de los machos cabríos les ha traído cierta comunión con Dios. Pero todavía ustedes no reciben el perdón eterno. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que mientras sigue en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto quiere decir que mientras ellos querían empeñarse en seguir con el viejo pacto y el tabernáculo hechos de manos de hombre, que tuvo su razón de ser, pero que desde que Jesucristo dio su vida, lo que quiere es que nos acordemos lo que Él hizo y nos aprovechemos por lo que Él hizo. ¿Entienden? Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas, subraya, solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. El 11, la sangre de Cristo. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos o venideros en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas. Jesucristo fue el tabernáculo. ¡Aleluya! Jesucristo fue el tabernáculo. Y hoy tú alégrate porque tú y yo somos los tabernáculos de Jesucristo. ¡Oh, santo, 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 santo! Cuando sepamos quiénes son, Satanás ni se acerca. ¡Oh, santo! Es decir, que no es de esta creación. ¿Qué hizo Jesús? Entró una sola vez. ¿Cuántas veces? Y para siempre. ¿Dónde? En el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Ya no hay más que hacer sacrificio. Jesucristo hizo un sacrificio, una vez y para siempre, porque fue con su sangre. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras la santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, cuanto más. Yo tengo todo eso subrayado, ¿sabes? Cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Por eso Cristo es mediador ¿de qué? De un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para librarlo de los pecados cometidos bajo el primer pacto. ¡Aleluya! ¡Oh, santo! Hebreos 10, del 5 al 14, la página 1259. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, ¿a ti, a quién? Al Padre. No te complacen sacrificios ni ofrendas. ¡Ay, santo! Eso tuvo que ver una época, pero ahora que yo voy a la tierra, ya no más sacrificios ni ofrendas. Hay personas que dicen a cada rato, yo hice un pacto con mi Dios para tal cosa. Yo hice un pacto para Dios. No diga eso, que en el pacto nuevo están todas las cosas. ¡Amén! Yo acabo de hacer un pacto con el Señor amado. Usted hizo un pacto el día que usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, que está lleno de promesas. que somos partícipes de ellas ahora. Ahora es que necesitamos todo lo que te está haciendo falta. En el cielo no necesitamos nada. Es ahora. Amén. Jesús le dice al Padre, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar, oye esto, me preparaste un cuerpo. Tuve que tener un cuerpo, ir a la tierra para pagar por el precio de todos los que me iban a aceptar para que fueran hijos tuyos, papá. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, le dijo Jesús al Padre, que se haga tu voluntad. Yo tengo que ir a la tierra, voy, porque yo quiero que todos sean hermanos míos. Yo quiero que todo el que me reciba tenga dentro de sí el Espíritu Santo. Yo quiero que las promesas de Abraham sean recibidas por ese pueblo que pertenece al nuevo pacto y que yo lo adquirí con mi sangre preciosa. Aleluya. He venido, Dios, a hacer tu voluntad. ¿Cuánto vas a aprender hoy? Lo que vale es hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué hizo Jesús? Que vino a la tierra y lo que hizo fue la voluntad de Dios. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado. A pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Eso fue del pasado. Luego añadió, aquí me tienes. He venido a hacer, ¿qué? Tu voluntad. Así que quitó lo primero, que eran los sacrificios, las ofrendas y los holocaustos, para establecer lo segundo, que era hacer la voluntad de Dios. Si tú quieres recibir, haz su voluntad. ¿Dónde te dice su voluntad? En la palabra. Haz lo que la palabra te dice y serás un más que vencedor. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido ¿cuántas veces? Amén, amén, amén. Todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, Jesucristo, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Quién va a poner los enemigos por estrado de sus pies? Nosotros, que somos el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Te das cuenta que eres importante? ¿Te das cuenta que ya no puedes decir, pero ¿y qué hago yo en la tierra? Pero ¿y esta vida? ¡Nada! Tienes la vida eterna de Dios. Eres testigo de Jesucristo. Tienes un gran sumo sacerdote. Hebreos 4, del 14 al 16, en la página 1255. ¡Oh, santo! Hoy tú vas a recibir esto. Acordándote conmemoración del sacrificio que hizo Jesucristo, pero vas a venir con más gozo todavía, sabiendo todo lo que has recibido y sabiendo que no estás solo, que tienes un gran sumo sacerdote. Dice Jesucristo, mira, estoy necesitando de todo el Padre. ¿Y a dónde voy? ¿Es a dónde ti que tengo que ir? Porque tú eres mi gran sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta? Entonces Jesucristo le dice al Padre, Padre, está bien, no me siga diciendo ya. No me siga diciendo, Padre, pero importa de mi cuerpo que te está pidiendo y lo está necesitando. Dale lo que te están pidiendo, porque ya yo les dije que todo lo que pidieran en mi nombre les sería dado. Y yo soy fiel, y tú eres fiel, y mi palabra es fiel. ¿Se dan cuenta cómo es que tenemos que ir viendo las cosas? Nada de religiosidad, nada de razonamiento, relación personal con nuestro Dios a través de la sabiduría que nos ha dado. Aleluya. Entonces, dice aquí Jesús, el gran sumo sacerdote. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos, subraya, un gran sumo sacerdote, ¿qué hizo? Que ha atravesado los cielos. ¿Qué tenemos que hacer? aferrémonos a la fe que profesamos o confesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado como. ¿En qué? De la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por eso tú no le puedes decir a Jesucristo, ay Jesucristo, esta carga que llevo y este pecado que vuelve y vuelve y vuelve. Tú no lo sentiste, te dirá Jesucristo, claro que sí, lo sentí igualito que tú lo estás sintiendo, pero yo no lo cometí para que tú puedas ser librado de ese pecado. ¿Entendieron? Amén. Así que acerquémonos con miedo, con temblor, confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia. ¿Y qué más? Y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Eso quiere decir que todo lo que tú necesites está escrito ahí. Entonces hay gente que se empeña en decir, ¿que de dónde sacamos nosotros las cosas? Oh, santo, jamás me han visto ustedes inventando, ni diciendo lo que yo creo. Yo con esto que me muevo. Un pastor que me dijo, bueno, tú no dices nada sin la palabra. Yo, pues sí, me pongo yo a decir cosas, ¿sí es verdad? Y con todo y eso me critican, aleluya. ¿Por qué? Porque le quiero abrir los ojos al pueblo de Dios. Porque ya basta de estarle diciendo al pueblo de Dios que está condenado. Al pueblo de Dios hay que decirle que la sangre de Jesucristo nos ha lavado de todo pecado. Al pueblo hay que decirle que Jesucristo te ama el día que cometes el pecado. Igual que el día que te perdona. No te rompió la crisma el día que pecaste, ¿verdad? Ay, santo. Pues menos te la va a romper el día que le pidas perdón. Porque hay que predicar un Jesucristo bueno. Porque la voluntad de Dios es como. Amén. Porque hoy hay alegría en el cielo. Porque yo le estoy hablando a ustedes de ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Porque el Señor quiere que se vayan de aquí con la seguridad de que aunque hayas cometido lo que hayas cometido, ahorita vamos a hacer la oración de perdón. Tú vas a pedir perdón y te vas como si nunca hubieras pecado. Porque el gran sumo sacerdote lavó nuestros pecados. No era como en el Antiguo Testamento que se quedaba ahí como borradito, no. Cuando usted lava una cosa, ¿qué pasa? Usted no sabe lo que había ahí. Amén. Pues así hace Jesucristo con nuestros pecados. Lo lava y después si nosotros nos acordamos y le decimos a Jesucristo, Jesucristo que no puedo, yo no soy digno. Te dirá Jesucristo, ¿por qué? Pero tú sabes, no sé nada, porque cuando yo perdono, olvido. Cuando Jesús perdona, olvida. Y si Jesús olvida, ¿qué derecho tienes tú de estarte acordando? No le hagas caso al enemigo de Jesús que vino a destruir, a robar y a matar y quiere acabar contigo. Tú no le perteneces ya. Tú lo dejaste. Tú tienes al Padre Celestial y a ese gran sumo sacerdote y el Espíritu Santo mora en ti. Amén. Ahora, como puede haber personas que vinieron hoy y nunca han participado de la Santa Cena o de la comunión, si vinieron hoy y nunca lo han hecho, quien los trajo fue el Señor. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, de hoy en adelante decirle, bueno, Jesucristo, yo no sé si todo eso que está diciendo vamos a salir de verdad, pero yo quiero ver si eso es verdad. Te diré, Señor, justifícate. Justifícate si te da la gana, que yo te voy a probar que mi palabra es verdad. Aleluya. Entonces, usted ahora se va a acordar de los pecados que ha cometido, pero por un ratito nada más. ¿Y se lo va a confesar a quién? Al gran sumo sacerdote. Ahí calladito donde usted está. Si nunca ha venido aquí, usted se va a comprometer hoy con Jesucristo. Y lo va a recibir como su Señor y Salvador. Pero, amada, pero es que ¿qué? ¿Va a ir a buscar a su casa aquí? Usted nada más tiene que abrir su corazón y decirle, mira, Señor, estoy aquí, yo no voy a perder este chance, porque yo no sé si esta noche me voy para allá. Y si no te tengo como Señor, ya me dijeron que no iba para el sitio donde se vive eternamente. ¿Qué ventaja va a tener usted si no tiene a Jesucristo de recibirlo hoy? Que usted va a poner a Jesucristo en primer lugar. Que va el Padre Celestial a perdonarle todos sus pecados. Ajá, así de fácil, así de fácil. Usted se va a arrepentir de ellos. Va a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces va a pasar el milagro mayor, que el Espíritu Santo va a venir a morar a su espíritu. ¿Hoy cómo? No me pregunten porque yo no sé cómo es la cosa. Yo lo que sé es que viene. Le he pedido al Señor que yo quisiera ver ese milagro. Porque si es milagro ver un niño cuando nace, cuando corona y usted lo ve salir, dígame usted, qué milagro grande cuando una persona pecadora, hundida en el pecado, en el dolor, en la miseria, queriendo morirse porque no tiene a quien acudir, abre sus labios, acepta a Jesucristo y el Espíritu Santo viene a morar a su espíritu. Si eso no es un milagro, a mí que me registren. ¡Aleluya! Entonces viene. ¿Pero cómo viene? Si viene el Espíritu Santo a morar en ti y en mí. Y dice la Escritura que todo lo que hizo Jesucristo fue a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a morar a usted cuando usted lo acepta a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué va a pasar? Que todo lo que tiene Jesucristo, usted lo va a tener. Amén. Entonces, ¿qué? Sí, Señor, te conviertes en un testigo mío. Y como eres testigo mío, tú no tienes que sacar de tu espíritu nada que no sea mío. Porque todo te lo estoy dando gratis. ¿Qué te da? Su vida eterna. Su vida eterna. Tu espíritu nunca morirá. Y vivirás por los siglos de los siglos con tu Dios. ¿Qué más te da? Te da su naturaleza. ¿Cómo? ¿La naturaleza de Dios? Sí. Ya tú no vas a tener que estar pendiente de la naturaleza pecaminosa que llevamos por el pecado. Ya Él te da la naturaleza de Él. ¿Y qué es la naturaleza de Él? La naturaleza de Él es amor. Ya vas a poder amar a todo el mundo. Porque tú le dices, bueno, Señor, mi amor defectuoso, no lo voy a sacar. Yo voy a sacar el tuyo, aleluya. Y esa persona que a usted le caía tan mal, usted dice, la voy a amar con tu amor. Y a la tercera vez que usted le diga, ya usted está loco por hacerle un favor a ese que le hizo tanto daño. Porque usted está sacando dentro de usted ese amor ágape. Entonces le da su fe, le da su gozo, le da su benignidad, le da todo lo que tuvo Jesucristo en la tierra. Y todavía los cristianos no queremos aceptar esto para vivir como Él quiere que vivamos en la tierra. Todo eso le va a pasar a usted si usted hoy acepta a Jesucristo. Los que tienen ya a Jesucristo de hace mucho tiempo van a hacer su confesión ahí calladitos, porque más nadie tiene que saber de sus pecados, que yo me he enterado iglesias por ahí que están haciendo cosas que yo no me las imagino. Usted no tiene que contarle su pecado a nadie. ¿Usted no se acuerda del ejemplo de la adúltera? Si Jesucristo quisiera que contáramos los pecados y que le dijéramos al mundo lo que nosotros hemos hecho, no estaría en la Biblia el ejemplo de aquella mujer. Porque aquella mujer fueron a ver dónde ella se metía. Sabían que iba a comer adulterio y se fueron detrás de ella. Amado, ustedes no son tan santos, ustedes no hicieron bien. Entonces la ven. Y van entonces a calizarla. Y van donde Jesucristo. Jesucristo los mira y los conoce. Partias de sinvergüenza. No, no le dijo eso porque él es amor. Pero se quedó ahí tranquilito, ¿no? Y entonces ellos con su piedra para acabar con la adúltera. Pues, pero si ustedes la encontraron porque la buscaron, eso está mal también. Entonces todos tenían su piedra. para decirle a Jesucristo que lo habían visto en adulterio y que había que caer la pedrada. Jesucristo, ay, pensó como si fueran tan buenos ellos. Entonces, con un palito se puso a escribir los pecados de cada cual. Y el que tenía su piedra y miraba, decía, ay, santo, si eso es conmigo. Se iba. Y venía otro. Y Jesucristo, ay, va, tiraba la piedra. En un momento se quedaron la adúltera y Jesucristo. Oigan el amor de Jesús. Dice Jesús, oh, pero se fueron. Oh, se fueron. Jesús, ¿cómo no se van a ir si tú? Se fueron todos. Nadie te condena. Vete en paz, porque yo tampoco te condeno. ¡Aleluya! Esas palabras que queden en tu corazón y en tu mente y te hagan ver desde hoy las cosas diferente. Sepas que el Señor tiene contentamiento contigo, que eres testigo de Él, debes de ser un testigo fiel y hoy vas a tomar esto con la alegría de saber que si no hubiera sido por ese gran sumo sacerdote, ¿qué hubiera sido de nosotros? Pero todo cambió por Jesucristo haber derramado su sangre. Está sentado a la derecha del Padre y nos dejó a nosotros como sus testigos en la tierra. Ahora todo el mundo cierre sus ojitos. ¡Oh, santo! Cada cual con sus ojitos cerrados, pero percibiendo la presencia de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo, queremos un milagro, que todo el que esté aquí perciba tu presencia. Sí, van a hacer ahora su examen de conciencia. ¿Están arrepentidos de todos los pecados o estamos arrepentidos de todos los pecados que hemos cometido? De pensamiento, palabras, obras y omisión. Los que van a aceptar a Jesucristo hoy como por primera vez, los que no han hecho este examen, ahora tienen que saber que se peca contra el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, cuando hemos tocado todo lo que es abominación para nuestro Dios. Leerse la taza, la ouija, la baraja, creer en todas estas cosas de control mental. Nuestra mente, cuando tenemos a Jesucristo, dice la palabra que vamos a tener la mente de Dios. Pero por nuestra mente nosotros no podemos hacer nada. Nosotros somos seres espirituales que tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Lo que nosotros podemos hacer es a través del Espíritu Santo. ¿Entendido? Entonces, si han puesto una de estas cosas antes que el Señor, pídanle perdón al Señor. El Señor los perdona, los lava con la sangre de Jesús. Gracias, Señor. El primer mandamiento con promesa es amar a tu padre y a tu madre. Si tú no lo has hecho, o no te voy a decir que no los has amado, pero si no los has respetado, si no los has obedecido, si para ti no significan lo que dice la palabra que son ellos, si tienes la dicha de tenerlos en la tierra, pídele ahora perdón al Señor por no haberte comportado con ellos, como dice la palabra. Y el Señor está lavando esos pecados. Gracias, Señor. Si no te has comportado, si eres casado, y no te has comportado con tu esposa, no te has acordado que la palabra dice que la mujer es un vaso frágil, aunque parezca una Superman, dice la Biblia que la mujer es vaso frágil. Y le dice al hombre, ay santo, si no la tratas como vaso frágil, no voy a oír tus oraciones. Pídele perdón al Señor por no haberla tratado como vaso frágil. Él te perdona. Él no quiere que lo pienses otra vez. Pero quiere que desde hoy tú cambies. y vea siempre a tu esposa como vaso frágil. A ti, mujer casada, que el Señor quiere que te vean como vaso frágil, deja de mandar tanto y querer tener los pantalones en tu casa. Lo que le toque a Él, déjaselo a Él, déjaselo a Él. Y tú trata de hablarle bien, de los consejos que le des, no peleando, de perdonarle todo lo malo que te ha hecho, de no guardar rencor, resentimiento, ni raíz de amargura por todas las locuras de Él, para que sean ese matrimonio que el Señor quiere que sean. Pídele perdón si tú no has sido la esposa ideal y si tú no has sido como varón el esposo ideal. Pídanle perdón al Señor. Los hijos, pidan perdón hoy por la vida licenciosa que han llegado, por cómo hoy se bebe, se fuma y se hace todo a una edad muy temprana. Pídele perdón al Señor por todo lo que has hecho y el Señor te perdona. Eso es al joven que le estoy hablando. Que de ahora en adelante oiga la voz del Señor y se aferre a las Escrituras y a la joven de hoy, que no se comporta como debe comportarse, que para ella su novio no significa nada, lo cambian como se cambian la ropa, quieren vivir esa vida desordenada, quieren vivir como los hombres, y esa muchacha, quieren vestir enseñando su cuerpo y haciéndole daño a los hombres, haciéndolos pecar. Hoy pídele perdón al Señor y hazle ver que de ahora en adelante tú vas a cambiar. Tú vas a vivir poniendo a Jesús en primer lugar, vistiendo decentemente y siendo una muchacha, no como las de ahora. Pídele perdón al Señor y eres perdonada. Si dices malas palabras, si te gustan los chistes rojos, si estás todo el tiempo viendo películas que no son, si te agrada demasiado la pornografía o te agrada, si estás usando Viagra y todo eso y eres muy jovencito porque te crees que la vida es así, pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor. Deja que Él te lleve. Deja que Él lleve tu sexualidad. Deja que Él lleve tu vida. Él tiene todo eso para ti. Pídele perdón al Señor. Oh, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Gracias, Señor, por perdonar. Oh, si te gusta mucho la murmuración, que son cosas que no se saben y tú las dices. Si te gusta la crítica. Si inventas cosas, pídele perdón al Señor. Si nada más oras los martes y los domingos y los miércoles cuando nos reunimos, pídele perdón al Señor. Si eres miembro de la iglesia y estás criticando siempre las cosas de la iglesia, cuídate la boquita. Cuídate la boquita. Porque el Señor es ñoño con sus ungidos. Y esta iglesia es de Jesucristo. Se te enseña a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Se te enseña a que oigas a tu Dios. Se te enseña a que sepas que Dios es un Dios bueno. Se te enseña a lo que tienes que hacer para recibir las bendiciones que por Cristo Jesús son para ti. Si has cometido actos de homosexualismo, de lesbianismo, pídele perdón al Señor. Y déjate de llevar de Él, que verás que no eres ni lesbiana ni homosexual. Eso es Satanás que te lo ha puesto en la cabeza, tú lo has practicado y te crees que tiene que ser así. No, hoy se acabó eso. Hoy se acabó eso. En el nombre de Jesús, es la sangre de Jesús que te libera. Es la sangre de Jesús que te transforma. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gloria, gloria, gloria. Ahora ve pensando en cualquier cosa que hayas cometido, que solamente sepas tú, y también díselo al Señor. Y el Señor te va a perdonar. Y si tus pecados eran rojos como el carmesí, te lo va a poner blanco como la lana. Aleluya, por la sangre derramada de Jesucristo. Oh, gloria a ti. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Te dice el Señor, te estoy quitando ese yugo. Te estoy quitando el yugo. No te lo estoy quitando, lo estoy pudriendo. Lo estoy pudriendo. Tú puedes. Me tienes a mí. No sigas con ese juego. No sigas con ese juego, que es peligroso. No sabes el día ni la hora en que te voy a llamar. Oh, gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Gloria a ti. Ahora, para tener a Jesús en tu corazón, para que Jesús sea tu Señor, tienes que confesar con tu boca. Pero no te vamos a poner a confesar a ti solo, ni te tienes que parar. Todos, con los ojos cerrados, van a hacer la oración del pecador. Tú vas a aceptar hoy a Jesucristo como Señor y Salvador. Vas a poder venir a la comunión. Y si quieres quedarte en la iglesia, puedes venir todos los martes, los miércoles a las 7, los martes a las 8:30 y los domingos a las 10:30. Puedes pertenecer a una iglesia libre, donde nadie se va a meter contigo, donde se te va a enseñar el Evangelio completo, donde se te va a dar el amor de Dios y donde tú vas a ser importante. Pero eso tú lo hablas con tu Dios, porque desde hoy ese va a ser tu Señor. Entonces, ahora, todo el que lo va a recibir por primera vez y todo el que está aquí que te va a ayudar, tú vas teniendo los cielos y la tierra como testigo. Hoy todos en el cielo miran para acá. Tú le vas a decir al Padre Celestial, con tu boca, Padre Celestial, yo creo que Jesús es el Señor. Yo creo que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Yo hoy te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Te pongo a ti en primer lugar. Tú eres mi Señor. Gracias, Padre Celestial, porque desde hoy tú eres mi papito. Y todo lo que te pida, en el nombre de Jesús, tú me lo darás. Gracias, Espíritu Santo, porque has venido a morar a mi espíritu, trayéndome la naturaleza de Dios, que es su amor, trayéndome su vida, que es la vida eterna, y dándome todo lo que tiene Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso a Jesucristo porque ya lo recibiste. Aleluya. Aleluya. Oh, santo, santo, santo. Párate. Las escrituras. sabiendo que es un Dios grande, poderoso y maravilloso, que te salvó, que te ama, que quiere que hagas su perfecta voluntad. No más quejas, no más excusas. Esta es tu canción, pero no a tu manera, sino a la manera de Dios, haciendo lo que Jesucristo quiere que tú y yo hagamos. Sí, Jesús, es a tu manera, vamos a recibir a tu manera, en conmemoración a tu manera, recibiendo todo lo que tenemos a tu manera, comportándonos a tu manera, siendo tu verdadero testigo en la tierra, a tu manera, amando al prójimo como a nosotros mismos, a tu manera, Jesucristo, siendo los padres y las madres a tu manera, los hijos a tu manera. Manera, señores, a tu manera, que esta sea tu canción, iglesia más que vencedores, a la manera de Dios, aleluya, que no haya hombre alguno, que no haya hombre alguno que se entrometa entre tu relación y la relación con Dios, porque es a tu manera, Jesús, a tu manera, Padre. A tu manera, Espíritu Santo. Ay, amén, 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 amén.